Esta noche estamos en el libro de Levíticos, capítulos 18 a 27. Terminaremos el libro. Una vez más estamos pasando por este libro a 30.000 pies de altura. Vemos la tierra en el horizonte. Todo admiramos la creación de Dios y vemos todo lo que Dios ha creado y se aplica a nuestras vidas. La primera noche comenzamos, quizás hoy, había gente con calcomanías o estampillas en sus manos y en la estampilla leía la ley. Y yo les digo que hay una estampilla mejor que pueden poner esto, porque estas estampas deben estar estampadas en las cubiertas de sus Biblias o de sus libros. Y así estudiaremos la ley. Y luego, después, en estos libros ustedes tendrán otra estampa. Tenemos una estampa que representa a cada estudio de los que presentamos aquí mientras pasamos la Biblia. Oremos. Padre, esta noche está un poquito caliente aquí, pero te damos gracias por todos nuestros hermanos y hermanas en alrededor del mundo, en lugares que ni tienen aire acondicionado, pero se reúnen. Pero nosotros aquí nos sentimos inconfortables si no hay aire acondicionado, pero te damos gracias por esa hambre que hay en esta comunidad por la palabra de Dios. Tanta gente con tanta fe que vienen y se reúnen aquí y te pido que bendizcas a cada uno de ellos, porque tu palabra, tú nos dices que tú eres galardoneador de esos que te buscan. Señor, ayúdanos. Permite que nuestras mentes estén bien afinadas para oír de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Levítico que estamos estudiando, una palabra muy importante, la palabra santidad. Es lo que vamos a mencionar esta noche. Este es un eslabón que nos conecta con Dios, santidad. La santidad de Dios es probablemente el atributo menos mencionado, y me refiero a la mirada de la gente que va a Dios. La mayoría de la gente dirá que el amor de Dios es un atributo que llama la atención de Dios. La naturaleza de Dios es una fuerza que nos controla, porque Dios lo sabe todo. La mayoría de la gente no pensaría que el término santidad sería un carácter para atribuírselo a Dios. Pero con todo esto, la Biblia nos habla de la santidad de Dios más que ningún otro atributo. Y porque la Biblia enfatiza más en la santidad de Dios, nosotros también debemos de enfatizar en esto. Y si pensamos que el término sabiduría es nomás para el Antiguo Testamento y no lo encontramos en el Nuevo Testamento, tenemos que entender que el Señor, cuando oró, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Así que entendemos la santidad de Dios. Santidad también se usa para describir a la tercera personalidad de Dios. La Biblia no se le llama el Espíritu amable, pero en verdad que es amable. No se le llama el Espíritu poderoso, pero sabemos que es un Espíritu bien poderoso. Pero se le llama por su primera característica, es Espíritu Santo. So, encontramos una correlación entre los tres dioses. Y Dios nos pide: sed santos porque yo soy santo. No podemos escoger cuál atributo de Dios nos gusta y luego olvidar los demás. Tenemos que recoger todo el paquete así como Dios se nos revela. Un resumen rápido. En Génesis vimos los fundamentos de todo. Vimos cuatro grandes eventos, si lo recuerdan: formación del universo, la caída del hombre, a Noé y luego la recaída. La segunda vez vimos cuatro grandes personajes: Abraham, Isaac, Jacobo y José. Oh, ustedes me contestan, quiere decir que están aprendiendo. Luego llegamos al libro de Éxodo. Por dos semanas vimos la redención y revelación. Tenemos los fundamentos en Génesis, redención en el libro de Éxodo. Y en este libro de Levítico veremos separación. Les quiero llevar al capítulo 19, aunque estamos comenzando en el 18, pero vamos a ver el capítulo 19 de Levíticos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahora, la idea básica de ser santo es ser separados. Ustedes podrán decir ser diferentes para un uso especial. También se pueden recordar en Éxodo capítulo 40, hubo varias cosas que Dios mencionó. Y es, dijo, estas cosas son santas. Había un altar, dedicaban el altar como santo. En otras palabras, no tienen que usar el altar para alguna otra cosa. No pueden poner a hacer hamburgues en el fin de semana, porque esto es especial, separado para un uso específico para mi adoración. El bacín para el lavamiento, los utensilios para el sacerdote también, las vestimentas que usaban. Todo esto era dedicado y todo era santo a Dios. No, es que no podemos pensar que algo ha cambiado. Esos utensilios eran dedicados y consagrados al Señor. Es que Dios dijo, los quiero para uso especial. Hacemos esto en nuestras casas también. Ustedes ven que yo traje este artículo conmigo. Esta es nuestra ollita de té, o sea, la cafetera. Siempre está sentada en la estufa 24 horas al día de los 7 días de la semana. Es una ollita santa, porque la hemos separado para un propósito, solamente para un propósito, para calentar agua, para hacer nuestro té. Así que nada más le ponemos a esta ollita, porque esta ollita es santa, dedicada para una sola, para un solo uso. La usamos para mi esposa, le gusta el té, y entonces, de veras, ella disfruta de su taza de té, y por eso es que hemos separado esta ollita para ese uso específicamente. La mejor palabra que pueden aplicar a ustedes, ustedes dirán, ¿qué quiere usted decirme con que Dios quiere que yo sea un hombre santo, una mujer santa o un joven santo? Algunos de ustedes, papás, estarán diciendo, es como, ¿cómo podemos llamarle a un joven santo? ¿Sabe qué quiere decir? Lo que quiere decir aquí es que seamos diferentes. El último persona conformista a esta sociedad tiene que venir y ser una persona santa, dedicado, consagrado a Dios. Si esto es lo que decides, no tendrás mucha competencia, porque en el mundo no hay mucha gente buscando esta posición. So, tú quieres ser un verdadero revolucionario en esta cultura, que no te conformas ser santo, diferente, separado para Dios. Ahora, cuando tú piensas en santidad, y firmemente, quiero que esto se afirme en sus mentes, la idea de ser separado, ser diferente, es el término que se deriva de, y también es el término que ustedes han oído el término arrepentimiento. Esto quiere decir cambiar tu mente, separarte de algo. Esto quiere decir que te separes de algo. Y en este caso hablamos del pecado, la forma en que te comportas, que a Dios no le agrada. Y luego venir hacia Dios. Ser un kadosh o kadish, santo, diferente, separado. Agageoso. La misma palabra. También tienes que decir, me separo. La gente te va a decir, bueno, le dirás tú a la gente, he dejado de practicar todo lo malo. Esto no es suficiente. Ya que te separaste del pecado, tienes que venir ahora a Jesucristo. Mucha gente dirán, bueno, no otra forma, me voy a entregar a Cristo y a entregar mi vida. Está bien, pero también te tienes que separar del pecado y venirte a Jesucristo. Y esto es lo que se llama santidad. La semana pasada vimos el camino a Dios a través de sacrificio. ¿Recuerdan? Esas cinco formas de ofrecer. La ofrenda encendida, la ofrenda de grano, ofrenda de paz, la ofrenda de traspasar el pecado voluntario, las segundas partes que componen, la oferta encendida era consumida porque venía de animal. Voluntariamente se la presentabas a Dios. Y también esto era la consagración de que una persona se consagraba a Dios. Esto se dice en Romanos 12, dice, presentaos vuestros cuerpos como ofrenda a Dios. La ofrenda de grano, la segunda, era, eso indica la dedicación de mi servicio a Dios. Esto envuelve mi propio trabajo, mis propias obras. Le estoy diciendo a Dios, yo te quiero servir. La ofrenda de paz era la celebración de salvación, porque el sacerdote guardaba algo de la ofrenda y la ofrecía, y esto parecía como en estos días una barbacoa santa. La primera parte del Levítico, camino a Dios a través del sacrificio, no la segunda parte del Levítico. Esto dice caminando con Dios a través de la santificación o la santidad o siendo diferentes, separados. So, el camino a Dios a través de la santificación quiere decir andar con Dios en santificación. Voy a separar esto en cinco formas. Israel, como Israel había sido llamado para ser diferente. Cinco formas en que Dios quiere que su pueblo sea diferente. La diferencia es que se deben de ser morales en sus conductas. Se les debía de haber visto organizados. El número tres sería que debían de ser devocionales cuando pasan y celebran todas sus obras. Debían de ser todos unidos como una comunidad. El número cinco, debían de ser vistos que hacían ofrendas voluntariamente. Capítulos 18 a 20, Dios espera y dice, espero que ustedes sean santos, sean diferentes, separados moralmente. Los capítulos que siguen, se aplican los 10 mandamientos a los diferentes estilos de vida. Esa es una forma de ser santos. Es como decir, la llanta se confronta o se prueba en el camino. Verso 1 de 18. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, vuestro Dios. Ustedes notan esto. Moisés no nomás se le dice, ve y dile a la gente, yo soy Dios. ¿Por qué Dios comienza de esta manera? Y esta es la frase que la vamos a encontrar aquí 42 veces en este libro. 42 veces Dios dice, yo soy Jehová, vuestro Dios. Yo soy Jehová. Por esta razón, esta es la autoridad que hay detrás de las instrucciones. La gente puede decir, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque Dios dice, yo soy Jehová, tu Dios. Eso es por eso que tienes que obedecer. Dios nos dio sus leyes. De vez en cuando alguien viene y comenta diciendo, a mí no me gustan las leyes de Dios. Yo no estoy de acuerdo y ni se aplican a mis percepciones. La respuesta es, estás en un problema. Una grande expresión te podemos decir que te vaya bien. Cuando tú crees que tú puedes crear tu propio universo, tus propias planetas, tu propio aire, tus propios planes, y tú riges esos planetas donde puedes ponerle la cantidad de oxígeno que tú requieres o se te antoja y vivir en tu propio hemisferio. Entonces, cuando tú puedas hacer todas esas cosas, entonces hablaremos. Y cuando tú puedas decir, yo he creado todo esto y estas son mis leyes, en todos los aspectos, aún en la moralidad. Por eso Dios dice, yo soy tu Dios. Verso 3 del capítulo 18 dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen los de la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos. Guardarás andando en ellos, yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, porque yo soy Jehová. Ahora, en estos capítulos, hay una lista de pecados inmencionables, como el incesto, homosexualidad, bestialidad. Todo esto se practicaba ampliamente por los egipcios y algunos cananistas. Ahora nosotros pensamos, estamos viviendo en una revolución sin vergüenza, pero todas estas sinvergüenzas que están tomando lugar ahorita, se tomaban lugar en esos días. O sea que esto ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo. Los cananeos pensaban que ellos eran los únicos. Que gracias a Dios que están apareciendo las luces en nuestro edificio. Esto no quiere decir que ustedes están espiritualmente desanimados. Yo sé que la Biblia dice que el hombre ama la oscuridad más que la luz, porque la oscuridad puede hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero aquí ya tenemos luz, gracias a Dios. Regresemos a lo que estábamos hablando. Los cristianos tienen que ser diferentes en todas las áreas de sus vidas, ciertamente en el área de la moralidad. Veámoslo de esta manera. Si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, ¿vive dentro de nosotros? Entonces lo que va a suceder, vas a ser entre más santo en todas las áreas de tu vida. Desde la sala de tu casa, en tu dormitorio, en donde quiera que te encuentres en tu casa. Serás santo. Vivimos en una cultura que nos bombardean con mensajes cochinos. Y todo es la mayoría de esta basura con que tenemos que contender viene del estado vecino muy cerca de nosotros que se llama Hollywood. Y todo ese ambiente en esa área nos la pompean a través de los cables a todo el mundo, que se llama pornografías. En el año 2006, las entradas que generó la pornografía eran más que todas las entradas que juntaba la NBA, la NFL y las ligas mayores de béisbol combinadas. Esta es una máquina inmensa de hacer dinero que en el año 6 reportaron 13 millones por ese año. Esto viene a través de las películas. Estas películas llegan a nuestras casas y nos desensitizan. Se cree que una persona ve un porcentaje de 930 actos sexuales o que implican actos sexuales todos los años a través de la televisión. Y todas estas actividades se realizan fuera del matrimonio. Se cree que en las edades entre 18 a 20 años, 93,000 retratos llegan a las mentes de las personas. 72,900 son actos extramaritales. O sea que Dios no acepta. Yo lo que quiero decir es que Hollywood tiene un plan. Y ellos dicen y quieren que nosotros digamos, toda la gente lo hace, está bien. Esto está perfectamente bien con todo el que te sientas bien. Y para comprobar esto, dicen ellos, si no estás con la que amas, pues ama a esta con que estás, con todo el que te sientas bien. Ese es el mensaje que nos dan. Verso 19. No andarás, habló Jehová diciendo, y más que todo, no te arrimarás carnalmente con la mujer de tu vecino, porque te contaminarás. Por favor, entendamos que lo que Dios está haciendo es poniendo una cerca defensiva alrededor de la familia. Está tratando de proteger las parejas casadas, el matrimonio, las familias. ¿Por qué? Que de otra manera la familia no se puede desintegrar. La familia es el centro básico de todo. Si la familia se destruye, la nación será destruida. La historia nos lo muestra una y otra vez. Ahora, el adulterio se menciona aquí, en el verso 20. No, si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva despedida de alguno, es las costumbres ahorita, con todo eso que la gente normalmente no dice, quiero que sepas que estoy cometiendo adúltero. Regularmente dice, estoy participando en una affair. Se oye que es algo tan simple, en lugar de decir, estoy viviendo en pecado, vida de adulterio. Pero una encuesta muestra que una tercera parte de todos los americanos casados reportan que han tenido o tienen en la actividad uno de estos actos que ellos llaman affair. Una tercera parte de los americanos dicen que han tenido o están pasando por una de estas actividades vergonzosas. Ustedes dirán, Skip, no puede ser porcentaje. Esto será solamente en Hollywood, porque son holy raros. No, yo les quiero decir más que esto. Un 62% creen que no hay nada malo moralmente. No ven nada malo moralmente. Un 62% será la costumbre, pero es fatal. Yo les quiero decir, eso es fatal. Por eso es que Dios nos da estas leyes. Hollywood te dice mentiras en estos aspectos, señores y señoras. Te dice mentiras. Cada vez que ellos quieren enseñar que y decir que te satisfaz, que te sientas satisfecho porque es bueno. Yo te quiero decir, te estás hiriendo a ti mismo. Proverbios capítulo 6 dice, el que comete adulterio se destruye a sí mismo. Te destruye a ti físicamente. Puedes recibir una enfermedad que viene por la enfermedad sexual. Con todo que hay estas medicinas que dicen que te protegen emocional también, pero te diré que estás hiriendo a tu espíritu. Estás causando problema a tu familia una vez que cometes esos pecados. Esa confianza que había donde Dios vinieron a hacer una carne, se quebra esa confianza que hay entre ti y tu familia. La Biblia nos dice que, de veras, todo, si eres un cristiano, toda la iglesia sufre. Aquí está la verdad de todo esto. Toda desobediencia de un cristiano debilita el cuerpo de Cristo. Y al lado opuesto, toda obediencia del cristiano reenforza al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y también detiene a los cristianos, les estorba a los cristianos de venir a Dios. Recordamos al rey David cuando cometió su adulterio. En el Salmo 51 dice, contra ti solamente he pecado. Hemos oído que Dios y David, este gran rey, tenían un convenio, un pacto. Finalmente, de veras, debíamos de poner esto sobre toda la lista. Ofendes a Dios. Esto es el punto más importante. Dios es la última persona que consideramos en estas actividades vergonzosas. Recordamos que fue lo que dijo el rey David. Interesantemente, él acepta que pecó contra Dios y dice, contra ti solamente he cometido este acto diabólico. Él sabía que hirió el corazón de Dios. Verso 22 del capítulo 18. Se repetirá después. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Yo nomás estoy leyendo el texto. Yo noto que mientras leo este texto, no dice que es una alternativa en nuestras vidas. Porque mucha gente lo dice, es normal. Se ha realizado por muchos años. Aquí en mi Biblia dice que es abominación. Un hombre no se debe de acostar con otro hombre como si fuese acostarse con mujer. Mucha gente en nuestros días alrededor del mundo nos están diciendo que esto es no es pecado, que está bien. Romanos dice que es a contra de nuestra naturaleza. Hay una iglesia en los Estados Unidos que se llama, y quizás ya está en otras partes del mundo, y se llama, y tiene como 25,000 miembros en el alrededor del mundo. Y todos dicen que la actividad homosexual y lesbiana es normal. Ellos dicen que está bien, que frente a Dios está bien. Aquí hay una de sus expresiones que viene de una de estas iglesias que está en los Estados Unidos y ellos aseguran, dicen, que el actado homosexual no es más normal que una persona que sea izquierdo o zurdo. Si yo fuera una persona izquierda, me sentiría insulto por esa expresión. Dicen que no es más normal que ser izquierdo de manos. En el libro de los Romanos capítulo 1 dice que el hombre ha dejado su uso natural de la mujer, porque se enciende en sus deseos el uno por otro. Creo que entiendan estas palabras. Se arden en el deseo los unos por otros. Hay una compulsión interna que los quema y los lleva a esta actividad. Oyendo esto, les voy a dar una expresión, no, de un cristiano, de un hombre secular, que era el comandante, el jefe de una escuela, de un hospital en Nueva York. Se llamó Milton Hausburn, y él dice que ha realizado la autopsia como 60,000 autopsias. Y yo no soy el que voy a decidir qué es lo que la gente debe hacer en su estilo de vida, porque yo no les voy a decir que escojan. Pero si practican la homosexualidad, esperen sufrir las consecuencias. Cuando yo me traen el cuerpo para que le haga la autopsia, yo puedo decir si esta persona fue asesinado por un acto homosexual, porque nosotros sabemos, y esto nos muestra, que los homosexuales se llenan de odio, de celo, de un hombre por una mujer. Y cuando vemos que esta persona está horriblemente por los golpes que se dieron fueron tantos, sabemos que fue una persona que practica el homosexual. Y después que murió la víctima, cuando vemos estas heridas tan brutales y tantas en una sola persona, automáticamente asumimos que tratamos que este fue una víctima de un homosexual. No fue una víctima de un acto normal. Esto es lo que nos dice una persona que ha participado en una cantidad como 60 autopsias. So, Dios simplemente nos está diciendo, no practiquen esto, yo los amo. Yo amo a mi gente y sé que es lo que es mejor para ustedes. Un hombre y una mujer, comprometidos el uno a el otro. Capítulo 19 de Levíticos, vemos que hay leyes para variedades, ofrendas, guardar el sábado, preocuparnos por los pobres. Y también es interesante, entre todo esto, aparece la ley del sábado, ofrendas, y también incluye el chisme. También Dios conocía nuestra naturaleza. Veamos el verso 16 del capítulo 19. No andarás chismeando entre tu pueblo. No entrarás contra la vida de tu prójimo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo soy Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. Sí, aquí vemos la diferencia de un chismoso y una persona preocupado por sus vecinos. Mucha gente dice, de veras estoy preocupado y tengo que comunicar a otras 20 personas. A esto se le llama chisme y es pecado. Y Dios lo pone muy alto en su lista. Hay diferencia en ser chismoso y una persona que es preocupada. Es como la diferencia de un carnicero y un cirujano. Los dos cortan carne, pero por diferentes razones. Los dos cortan carne por diferentes razones. Pero una forma que yo les puedo decir es, ¿cómo pueden decir que si es chisme o no? Cuando una persona rebaja su voz o eleva su voz. Si tienes algo que decir, dilo. Pero si rebaja la voz la persona, hey, ven para decirte, eso quiere decir que es un chisme. Capítulo 20 trata de la pena máxima, pena de muerte. Sabemos que vamos ver algo de los 10 mandamientos. Dios ve la pena de muerte y la permite que sea administrada como un juicio que se ejecuta. Dios dice la pena máxima que tiene, por la que, las razones por las que tienes que ejecutar a los que abusan de niños, los que presentan niños como sacrificios, versos 10 al 21. Brujería en el verso 6 del capítulo 6. Maldecir a tus padres por brujerías, astrología y falsos profetas. Todos estos aparecen aquí en el capítulo 20 de Levíticos. La diferencia de la vida de estos y nuestra vida se debe de notar nuestra moralidad. Número, Dios nos lleva al capítulo 21 y 22. Nos debemos de ser vistos diferentes moralmente y organizados. Cuando nos reunimos y organizamos cómo nuestros servicios de adoración deben de ser conducidos, con santidad tiene que ser incluida. Estos dos capítulos nos dicen y hablan de los sacerdotes y el santuario. Encontramos que los ministerios para los sacerdotes estaba en un lugar muy alto también. Capítulo 21, de 1 a 9, los sacerdotes son cubiertos. Los versos que siguen después, el sumo sacerdote se menciona y sus restricciones. Capítulo 22 nos dice cómo todos estos sacerdotes pueden ser contaminados si tocan a un muerto. Para esto tienen rituales, cómo limpiarse ceremonialmente. Es lo que vemos aquí en el capítulos 21 y 22. Lo más alto que sea tu posición en la organización, eso es, tu responsabilidad es más alta en la organización. Toda la comunidad de Israel debían de ser santo, pero dentro de esta comunidad los sacerdotes también debían ser separados de la gente normal o de la mujer normal. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el eslabón entre Dios y el hombre. Dios dice, todos ustedes son santos, pero ustedes, sacerdotes, son más santos y los pongo en un lugar más alto. Hubo dos hombres que robaron una joyería. Uno era abogado y el otro era un muchacho de la high school. Los dos fueron arrestados y llevados a la corte. El juez sentenció al abogado a 10 años en la prisión, pero al joven de la escuela solamente 3 años. Desde luego que el abogado que estaba defendiendo, pero el abogado simplemente le dijo, el abogado tenía más responsabilidad, debía de ser un ejemplo de la ley, porque él la conocía. Él era un abogado. So, aquí los sacerdotes no se contaminen en ninguna forma. Bueno, vamos a ver dos secciones de estos capítulos. Capítulo 21, verso 4 nos dice, no se contaminarán como cualquier hombre de su pueblo, haciendo inmundo o a acercarse a un muerto. A menos que sea tu papá, tu mamá, tu hija o tu hijo, estarán exentos de esto. Verso 4, es lo que dice, se contaminarán ustedes, siendo el hombre separado entre tu gente. Este es un verso. El próximo capítulo, Levíticos 22, vemos esta sección. Verso 15. No profanarás, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Pues les, el verso 16, pues les harás llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Entonces, todo esto nos habla de separación. Los que estamos en el ministerio, o los que van a la escuela del ministerio, o quieres estar en el ministerio como a la escuela de pastores, o en algún otro ministerio. Tenemos un sentido de separarnos. Somos simplemente, hay lugares que los cristianos no deben de ir. Yo puedo pararme aquí frente a ustedes y tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, como consumir licores. Supongamos que yo voy a una cantina, cosa que no hago. Pero qué sería si ustedes pasan por ahí y ven que me estoy vaciando una botella fresca. Ustedes dijeran, el pastor Skip se está tomando una fresca en la cantina. No vas a decir, oh, aleluya, él tiene libertad y está usando su libertad. La gente se preguntará y pregunta, ¿está bien tomar? Y yo le contesto a la gente, yo tomo todo lo que deseo tomar, pero en verdad yo no consumo licores. No quiero tomar licores porque no quiero que haya gente que tropiecen porque ven que yo lo hago. Estas son las leyes para los sacerdotes. Primera de Timoteo 3, verso 1 dice, este es lo que el hombre dice, si un hombre desea posición de obispo, desea hacer un buen trabajo, es un buen trabajo, pero que ese hombre sea sin culpa, sin reproche, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Entonces, se nos da de Pablo a Timoteo para aquellos que estamos en liderazgo, parecido a lo que hay en el Antiguo Testamento. Si tú deseas una posición, te felicito, es un buen deseo, pero es un trabajo santo. Con todo, es una posición peligrosa, porque muchos creen y encuentran que es una posición muy aislada. Estos sacerdotes se tienen que separar de la comunidad. No se les permite tocar ciertas cosas o ir a ciertos lugares. Están en un alto grado de separación. Yo encontré que esto es importante. En un seminario que hizo una encuesta y dice que 80% de los pastores que están en el ministerio les afecta a su familia negativamente. 33% dicen que están en el ministerio es un gran peligro a sus familias. 90% dicen que se siente que están inadecuadamente entrenados para o preparados en esto. 37% reportan haber estado envueltos en actividades impropias sexuales en la iglesia. Y 70% reportan que no tienen ni siquiera una persona que puedan considerar un amigo personal. Todo esto para decir, ustedes desean ser ministros o trabajar como ministerios, desean un buen trabajo, pero aprecien el costo. Porque si no sabes que es algo que te va a costar, y luego algo te sucede, te contaminas a ti mismo. Algo que el daño puede ser irreparable. Capítulos 23 y 24, a los cuales pasamos ahora, vemos la diferencia. Santidad, diferencia, se debe de ver moralmente y se debe de ver también cómo nos organizamos. Y la diferencia también debe ser devocional. En estos capítulos, los días festivos, la pasión por esas ofrendas, esos sacrificios, el sábado, se mencionan aquí, pero hay un detalle muy interesante aquí. Todos deben de ser celebrarse con gozo, menos un día, el día de el duelo, día de que debes de buscar la reconciliación. A todos los judíos se les mandaba que fueran una vez al año o tres veces al año tenían que ir a Jerusalén. Todos los jóvenes varones tenían que ir para consagrarse. Si vivían muy lejos, fuera de la tierra, a mucha distancia de Jerusalén, así que no se les obligaba. Capítulo 23, verso 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán santas. Estas son mis fiestas. Verso 40 de capítulo 23. Ustedes separarán. Tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol, hermosas ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Dios nos da un mandamiento aquí de que nos regocijemos. ¿Por qué? Esta es la forma que yo he figurado. Hay veces que Dios nos da un mandamiento que nos regocijemos, que estemos contentos, porque a veces vemos que mucha gente camina con una cara con cara amarga. Voy a la fiesta, voy al templo, voy a celebrar lo que Dios me comenta. Dios dice, oh no, si tú vas a venir a una de mis fiestas, tienes que disfrutar, te vas a regocijar. Y esto es una orden. Ahora, para estar cerca de algunas gentes en ciertas iglesias, pensarás que ellos nunca han visto que este mandamiento está en la Biblia, o literalmente lo están desobedeciendo. Algunas gentes te encuentras, te das cuenta que y te preguntas, esta gente parece que está presenciando una aptosía por el aspecto que tienen en sus caras. No se les ve ningún gusto. Yo crecí en una iglesia que le llamábamos obligación de domingo. Tenías que ir a la iglesia el día domingo, es tu obligación. No había ningún gozo, no se veía ningún gozo que la gente mostraba. Como ellos, algo que no buscaban, no lo esperaban. Con todo esto, 18 veces en los libros de los Salmos, dice, hagamos un gozo, un ruido jubiloso al Señor. A veces tenemos que obedecer este mandamiento y el gozo, la emoción vendrán. Tú dirás, no me siento como estar gozoso. El mandamiento dice que lo hagas. Muchos dicen, es hipocresía. No, no es hipocresía. Estás siendo obedeciente. A veces te sentirás como el cabús del tren. Estás simplemente siguiendo a los demás, porque vas en obediencia y esta emoción va a venir a ti como consecuencia de ser obediente. Si vas a ir a estas fiestas y tendrás gozo. Charles Spurgeon lo explicó de esta manera. Nuestro Dios está gozoso y espera que su gente sea gozosa, gente jubilosa, porque esa es la naturaleza de Dios. Tengo que advertirles y mencionar, por eso los amo, porque ustedes son una gente alegre. He visto gente en otras iglesias que he visitado y he notado que en sus iglesias que no muestran ningún gozo, ningún júbilo. Pero nosotros aquí, miren, en este lugar estamos sudando. Estamos a la mitad del tiempo de calor y nos estamos gozando en el Señor. Esto está hermoso y los felicito. Porque son un pueblo gozoso. Los cantinas tienen una hora que le llaman la hora del gozo. Yo creo que la iglesia debe de tener también un término que le llamemos una hora de gozo. Bueno, estas tres fiestas se mencionan aquí. Dios dice, son fiestas gozosas, porque ustedes se van a gozar frente al Señor. Vamos a anotar esto. La fiesta de los tabernáculos se menciona aquí en estos textos. La fiesta de los tabernáculos se celebraba una vez al día. Los hijos de Israel iban y salían y se quedaban allá donde iban a los árboles y cortaban palmas. Una fiesta muy fresca, donde se quedaban y habitaban por una semana al aire libre. Los niños estaban alegres, contentos, siempre esperaban esta fiesta con gozo. Llevaban algunas comida para sobrevivir, donde ponían simplemente unas pocas telas, porque esta era la fiesta de los tabernáculos, donde ellos recordaban, Dios nos sacó y nos provió por nosotros durante todos estos años. Ese es como lo hacen ellos. El primer día de la fiesta de los tabernáculos era un sábado. El día octavo de la fiesta de los tabernáculos era un sábado, día de descanso, donde había, este tiempo se reunían en tiendas, tenían sacrificios, y para el tiempo del Nuevo Testamento, el último día de la fiesta, vamos a regresar un poco. Cada día de la fiesta venía un sacerdote que estaba en el tabernáculo, se iba a la fuente de Siloé, llevaba un recipiente, lo llenaba de agua y regresaba y lo vaciaba a la base del altar. Y gritaba el capítulo 12 de Isaías. No recuerdo en qué verso está, pero está en el capítulo 12 por ahí. Decía, con gozo sacarás agua de las fuentes de salvación. So, pueden ustedes apreciar esta convocación. Vaciaban el agua, la gente se regocijaba. Con gozo debes de sacar agua de las fuentes de salvación. Cuando la agua se vaciaba a la base del altar, era una indicación de que Dios había sacado agua de la roca. Todo sucedía en la fiesta de los tabernáculos. La Biblia nos dice que algo sucedió en el último día de la fiesta de los tabernáculos durante el tiempo de Jesús. No el último día, el día octavo, el sacerdote iba a la fuente de Siloé con un recipiente, lo llenaba de agua y gritaba con gran gozo y decía, estas son las aguas de salvación. Lo hacía por segunda vez y volvía a traer agua y la vaciaba. Fue entonces cuando el Señor Jesucristo se puso de pie en el templo y gritó, si alguien tiene sed, venga a mí y tome, porque de su interior, como dicen las Escrituras, brotarán torrentes de agua viva. Yo quiero que sepan cómo esto sucedía el día octavo de la fiesta de los tabernáculos para mostrar que Dios había dado agua en el desierto. Jesús dice, si alguien tiene sed, venga a mí y será satisfecho. Un cumplimiento hermoso de las Escrituras. Ya que estábamos hablando de esto, acostúmbrense a la fiesta de los tabernáculos porque ustedes la van a estar practicando un día en el futuro. ¿Sabían ustedes que Zacarías capítulo 14 dice que durante el reinado de que Jesús reinará en Jerusalén, iremos con él a Jerusalén y celebraremos la fiesta de los tabernáculos? Vamos a estar viendo el cumplimiento de las Escrituras. Vamos a participar en una forma hermosa y va a ser una muestra del amor de Dios. Si ustedes nunca han ido a Jerusalén, les recomiendo que vayan. ¡Vayan! Porque esto es como va a suceder. Ustedes dirán, no puedo, no tengo los dineros suficientes para ir a Jerusalén. Pero después del rapto de la iglesia, ustedes estarán en el cielo. Regresarán con Jesús a Israel para poner el fin al problema. Y Jesús sentará su reino en Jerusalén y ustedes verán cómo constituirá y ustedes estarán con él. Por eso es que yo siempre he pensado que ustedes es hermoso que pudieran ver, apreciar a Jerusalén antes y después van a ver la diferencia. Y ustedes se van a admirar cuando comparen el Jerusalén que vieron antes y el Jerusalén nuevo o la nueva Jerusalén. Por eso les recomiendo que vayan a Jerusalén ahorita en estos tiempos. Capítulos 25 de Levítico y 26 nos llevan a la comunidad de Israel. La comunidad de Israel. La ley corporal de Israel es diferente. Se deben de ver diferentes corporalmente y por su organización y su devoción, pero más como comunidad. La gente que se reúne y cómo se proveen los unos por otros. Ese amor que se tienen unos con otros. Cómo la gente trataba los problemas entre ellos. Cómo trataban a la gente que se les perdía su oveja y cómo se la regresaban. Aquí hay un concepto interesante del año sabático. Vamos a ver cómo funciona. Trabajabas por 6 años, pero el año número 7 dejabas que la tierra descansara. Baldía, no le hacías nada en forma de agricultura. No trabajabas la tierra y lo que creciera de esa tierra el año 7, de ahí ibas, recogías y comías. Y Dios decía, yo me aseguraré que haya lo suficiente para que comas en ese año. So, por 6 años labraba la tierra, pero el año 7 la dejaban baldía. Esto quiere decir que una séptima parte del tiempo de Israel, tanto el rico como el pobre, tenía que respetar. Nadie era mejor que otro. todos iban a los campos y recogían lo que había, y Dios decía, yo proveeré suficiente para que veas. Entonces vemos el jubileo en el capítulo 25, verso 8, o sea, la trompeta, verso 8, dice, contarás 7 semanas de años, 7 veces, 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocarla fuertemente la trompeta del mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad a la tierra, a todos sus moradores. Ese año os será el de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, cada cual volverá a su familia. Así que el año de la expiación, esto lo hará 7 años, tendréis 49 años. Este es el año del jubileo, y sonarás la trompeta. Ustedes podrán ver que yo, como su ministro, he traído una trompeta aquí, un cuerno de carnero. Y este es el cuerno que usaban para que la gente lo oyera, para que la gente exclamaba y decía, ¡oh, qué bueno, qué hermoso se oye esto! Porque ustedes dirán, Skip, la Biblia no dice, ¡ah! ¿Por qué tú lo dices? Porque el año del jubileo, todos los esclavos eran libres, quedaban en libertad. Todas sus deudas eran perdonadas. Por eso es que la tierra tenía que descansar. Los esclavos descansaban de sus dueños. So, aquí tenemos aquí un cuerno que vamos a usar para que se oiga y ustedes sepan cómo se oye el sonido de este cuerno, cómo se oía el sonido del cuerno en sus días. Han oído y se oye ampliamente este hermoso sonido del cuerno que se oía el día del jubileo. Se oyó bien, ¿verdad? Se oyó bien, pero yo no soy un experto en esto, y les quiero decir que no usé mi propio cuerno. Lo hice a propósito, quería sonar el cuerno de alguien más. Pero ahora sí van a oír el sonido de mi propio cuerno. Ustedes oyen el sonido del segundo cuerno o trompeta, y se oía diferente. Y toda la congregación aplaude con gozo. Esto indica que si un esclavo oía este sonido, era un sonido de libertad. El esclavo quedaba libre. Ahora, alrededor del año 1393 antes de Cristo, es cuando los hijos de Israel comenzaron a contar el año del jubileo. Ustedes dirán, ¿por qué no dices esto, Skip? Porque los sabios han hecho buen trabajo encontrar los años del jubileo hasta el Nuevo Testamento. Y la mayoría de ellos creen que Jesús, en el año del jubileo, fue cuando entró en la sinagoga en Nazaret. Y mencionó y dictó Isaías 61 diciendo, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Él me ha llamado para curar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los que están en esclavitud y a los cautivos libres de su cautividad, y dar ojos a los que no ven y libertad a los que están oprimidos, y proclamar el año aceptable del Señor. Y cerró el libro y se lo dio al ministro y dijo, este día se ha cumplido esta profecía en sus propios ojos. Jesús vino a traer libertad para cumplir las leyes del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento. Vino a libertar a los cautivos. Capítulo 26. En el capítulo 26, yo le llamaría el capítulo, yo a este capítulo le llamaría el si haces. Es el capítulo que si tú haces, esta figura que aparece dice, Esta expresión, si tú haces, si tú haces esto, si haces aquello, aparece varias veces en este capítulo. Si puedes, si lo haces, y tú debes de responder, sí, yo lo hago, yo lo hago. Si tú haces esto, yo haré esto. So, por eso yo le llamo al capítulo, si tú haces. En el verso 3 dice, si tú caminas en mis estatutos y los guardas, si anduvieres en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obras, yo daré vuestra lluvia a tiempo y la tierra rendirá sus productos. Vamos a ver el principal que hay aquí. Es obediencia. Obediencia es la base de la bendición en el Antiguo Testamento. Aquí vemos la diferencia. Una de las diferencias es que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la clave es que si tú eres cristiano y si caes, fallas, no haces todo lo que Dios quiere que tú hagas y caes en... La Biblia nos dice que todo el que peca está corto de la gracia de Dios. Así que la base no es en lo que tú puedas hacer, sino la base es Jesucristo mismo. So, Dios ha mandado que seas obediente. Si alguno desobedece a Dios, vivirás una vida miserable, al menos que no vivas una vida santa, consagrada. Dios dice, si ustedes mantienen en el amor a Dios, en la santidad, nos dice en el libro de Judas, el sol siempre brilla, pero si te provees de un paraguas, entonces te defiendes del calor del sol. El amor de Dios siempre brilla. Puedes tener unas paraguas de pecado y se te va a notar. Así que es por eso tienes que guardarte en el amor de Dios, ser santo, devoto, cometido, obediente a Dios. Y disfrutarás de la vida mucho más. La clave de la santidad es la obediencia a Dios. Es el asignamiento o número 5 de Dios. La diferencia se debe de ver que lo haces voluntariamente. Recuerden dónde comenzamos. Dios quiere que seas santo. Diferente. La diferencia es que se te vea una diferencia moral, cómo, a qué nivel de moralidad vives. La diferencia se debe ver que es una persona organizada, principalmente si eres una persona que participas en el ministerio. Se te debe de ser diferente devocionalmente. Debes de, cuando te cometes al Señor. Número 4, en la comunidad se te debe notar cómo te preocupas por los demás. Y luego la diferencia también se debe de ver voluntariamente. Aquí hay algo raro acerca del capítulo 27. Si leíste ya todos los capítulos de Levíticos como ustedes los han leído, es un libro bastante amplio. Pero si leíste el capítulo de Levítico, llegas al capítulo 27 y dices, ¿qué? Este capítulo está medio diferente. Parece ser que es algo que se le añadió al libro. Un addendum que se le añadió al libro de Levíticos. Pero no, no es así. Capítulo 27 es el centro del sacrificio. Verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, les estimarás así. Verso 14 dice, cuando alguno declare su casa consagrándola a Jehová, la valorará. Y verso 16 dice, si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, todo el capítulo 27 habla de votos voluntarios, no una adoración obligatoria. No que tienes que hacerlo, que tienes que hacerlo. Todo lo que aquí está diciendo era que lo tienes que hacer votos voluntarios. compromisos voluntarios, antes que hubiera monedas, billetes y chaco, todo eso lo que usamos, la gente dedicaba cosas al Señor. Sus posiciones las dedicaban al Señor. Luego tenían que ser redimidos. Se estableció un sistema de que presentabas cosas al Señor. El mensaje que aparece aquí es que los verdaderos adoradores deben de ser voluntarios. Se deben de presentar voluntariamente. No es que tienes que gritarle a la gente, oh, no tienes que hacer esto y hacerlo esto. Pero he visto casos donde a la gente se le obliga. Y entonces no es ningún servicio a Dios, sino que es como una demostración pública, callejera. No puedes fabricar tu adoración a Dios. La adoración a Dios debe ser voluntaria. Jesús dice, el Padre ha estado buscando adoradores voluntarios. Yo una vez tuve una experiencia muy triste en una iglesia. Yo apenas era un creyente nuevo. Fui a una iglesia y entré a la iglesia y como yo quería estar al frente para entender todo, me senté al mero enfrente para entender todo. Tenía yo hambre de la palabra. El pastor dijo, a este momento todos eleven sus manos a... Y entonces todos se elevaron sus manos. Entonces el ministro dice, ahora todos ustedes comiencen a hablar en lenguas. Yo comencé a pensar, esta gente parece extraterritorial. Están diciendo cosas raras. El pastor notó que yo no estaba cooperando, pues como yo era nuevo y ni era de ahí. Entonces él me puso el dedo y dice, ¡hey, eleva tus manos! Y yo pensé que este hombre pensará, parece que me quiere robar, y me dice, me ordena, me dice, comienza a hacer este movimiento, este otro, y comienza a hablar en lenguas, y yo pensé, este hombre no parece ser el Espíritu Santo, yo creo que esto debe ser trabajo del Espíritu Santo, no trabajo de este Señor. No puedes fabricar la adoración. La fabricación debe de ser voluntaria. Yo francamente no entendía a ese tiempo. La Biblia dice, en Romanos 12, verso 1, dice, les ordeno, hermanos, que todo lo que Dios ha hecho, presentéis vuestro cuerpo como sacrificio racional, porque esto es tu servicio voluntario a Dios. Mi práctica diaria es, digo, Señor, comienzo este día, te presento mi cuerpo, te presento mi vida. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es tu voluntad para mí? ¿Qué es tu plan? Revélame a mí, Señor. Yo quiero que ustedes actúen así. Debe de ser voluntario. Es algo que sientes ganas de hacer. Veamos el verso 28. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová de todo lo que tuvieres el hombre de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Yo siempre me aseguro que el 10% de lo que Dios nos da sea presentada al Señor y se lo presento con mucha voluntad a la iglesia. Escribo el cheque de todo lo primero a mi iglesia y no digo, oh, esto es una obligación. Quizás podía usar este dinero para comprar algo. No lo hago así. No es que Dios me dé 10% y 90% para Dios. Todo pertenece a Dios, pero sé que después del 10% hay eventos que tengo que patrocinar, como las misiones, actividades de la iglesia. Pero siempre, siempre todo lo hago con mucha voluntad, con gozo. Verso 34 de Levíticos 27 dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Ahora ustedes ya lo saben. Todo lo bueno se puede corromper. Ustedes saben que para el tiempo del Nuevo Testamento, toda esta cosa de ofrendas a Dios se corrompió. Recordamos en el Evangelio de Marco, capítulo 7, Jesús menciona y se refiere a esto. Había un dicho que ellos tenían que le llamaban corbán. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es un regalo? Y Jesús dijo, ustedes, hipócritas, con mucha inteligencia han modernizado el mandamiento de Dios diciendo, corbán, es un regalo. So, el mandamiento número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes dicen, pero es que todas mis posiciones, incluyendo mi vida, ya se los dediqué a Dios, incluyendo mi dinero, mis automóviles, mis camellos, todo se lo he dedicado al Señor. Entonces los padres venían tocando la puerta de sus carpas, de sus hijos, y le decían, hijo, hija, ¿me puedes ayudar? Le respondes, cómo me gustaría, pero todas mis posesiones ya están dedicadas al Señor. No te puedo ayudar, papá. El papá dice, ¿me puedes prestar tu automóvil? ¿Me puedes prestar tu camello? No, yo sé que tú has caminado por como casi una milla, pero mi camello ha sido dedicado al Señor. Es corbán, pero ustedes con esto han quebrantado el mandamiento de Dios. Interpretando mal las escrituras. Advertencia. Les advierto que hay peligro en toda institución y en algunas iglesias y en toda organización para estas instituciones que no saben interpretar las escrituras, sino que las interpretan con sus tradiciones. Muchos preguntan, ¿qué es lo que cree Calvario acerca de esto o aquella cosa? Mi respuesta es, ¿a qué le importa? ¿Qué es tan importante? Si me pregunta, ¿qué es lo que tú crees? De veras, el asunto no es qué es lo que la Biblia dice acerca de este asunto o de esta condición, pero lo importante es dónde estamos bíblicamente. Si no es así, no pongas atención a esto. Sí, los cristianos de Berea escudriñaban las escrituras para ver si esto era tarde. Les voy a hacer esta pregunta. ¿Ustedes son como mi ollita cafetera? No es que les guste mi ollita donde hago mi té, pero yo mismo ni aprecio esa olla. Pero ustedes son como mi ollita cafetera. Especiales, santos, es una ollita ordinaria, pero está diseñada y ha sido separada para un uso especial. Solamente para ese uso, solamente. ¿So ustedes creen que están separados para los propósitos de Dios? ¿Son santos? ¿O ustedes están completos? Esto quiere decir completos. Lo más cerca que caminen con el Señor, ¿so esta parte de santidad está completa en ustedes? La palabra santidad es una palabra hermosa, no es rara ni algo que alguien haya inventado. Pero la Biblia dice, sean santos porque yo, Jehová, soy santo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta congregación que han venido aquí, aunque el sistema del aire acondicionado parece que no está trabajando correctamente en este auditorio. Pero Padre, yo te doy gracias por el amor y el hambre que esta congregación ha mostrado en las últimas semanas. Podemos entender que nos reunimos como grupo y vemos los fundamentos de todo. La redención y revelación. Y ahora vemos la separación. Padre, has separado a esta gente y has venido a ser su Dios, has hecho un pacto y los has convertido únicos y los has llamado a ser únicos donde se refleje tu gloria, tu majestuosidad en el nombre de Jesús. Amén.